Suena de fondo el himno de Europa. La política agraria común como tal no se aplicó hasta el año 1962, pero ya el Tratado de Roma, firmado aquí en la capital italiana, por eso nos hemos venido y hasta aquí, firmado tal día como hoy, en 1957, contemplaba la creación de una política común en el ámbito de la agricultura como uno de los medios para alcanzar los objetivos que se habían marcado los 6 países fundadores de la nueva Comunidad Económica Europea. Más datos, Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. El tratado dedica una parte de su articulado a la agricultura y a definir las líneas generales de la futura política común en este ámbito. Entre otras cosas, recoge los objetivos de la PAC, que en líneas generales se puede decir que siguen siendo más o menos los mismos. Según el tratado, son incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Para alcanzar estos objetivos, anuncia la creación de una organización común de los mercados agrícolas, que podría abarcar, decía ya el texto, medidas como la regulación de precios, subvención a la producción o sistemas de almacenamiento. Y se anuncia también en el Tratado de Roma la creación de uno o más fondos de orientación y garantía agrícolas.
Los artículos van desde el 32 hasta el 38, los artículos relacionados con la PAC. Y voy a saludar a una persona que conoce muy bien esos artículos, don Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Acción por el Clima. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es el español que ostenta un cargo más elevado, más alto, en el seno de la Unión Europea. ¿Qué balance hace usted del Tratado de Roma y de la PAC?
Bueno, probablemente los europeos no somos conscientes del acontecimiento histórico que fue los Tratados de Roma en el 57 y los 60 años de ejecución de estos tratados. Europa se ha convertido en el área de mayor prosperidad económica del mundo. Somos un espacio de libertad, democracia, de seguridad. Hemos desarrollado un mercado interior. Hemos puesto en marcha políticas de innovación ambiciosas. Una política agraria común que ha estabilizado la renta de los agricultores y fijado población en el medio rural. Y hemos hecho unos avances que nosotros mismos no somos conscientes en un marco de integración de 28 Estados miembros que no se han sido capaces de repetir en el mundo nunca. Y son los 60 años de paz, de estabilidad, de progreso más importante de toda la historia europea. Por lo tanto, los tratados, los padres fundacionales fueron políticos con visión, políticos con ambición y políticos que pusieron en marcha un proceso que es irreversible a pesar de algunos incidentes que siempre han ocurrido a lo largo de los procesos históricos y de un proceso histórico de esta envergadura.
Esta celebración coincide, yo creo, con el momento de mayor crisis de toda la historia del proceso de construcción comunitario. No sé si coincide usted con mi opinión.
Efectivamente, porque la historia de la Unión Europea es un proceso continuo de ampliaciones. Aquí todo el mundo llamaba a la puerta porque entendía que era el marco jurídico-político de más futuro para las poblaciones europeas, y por primera vez se produce en este proceso la decisión de un país de abandonar la Unión Europea, que tenía mecanismos previstos en los tratados incluso, pero que nadie pensaba cuando se redactaron los tratados, el famoso artículo 50, que se iba a poner en marcha. Ha habido otras crisis, ha habido las crisis de la silla vacía de Francia, ha habido las crisis de la dimisión entera de la Comisión Santer, pero ninguna de la envergadura que produce el llamado Brexit.
Don Miguel, ¿y a dónde vamos?
Pues vamos a donde tenemos que ir, que diría alguien, ¿no? Tenemos que seguir construyendo esta Unión Europea porque esta Unión está basada en unos valores que son fundamentales, que son los de la paz, de la libertad, de la estabilidad, de la democracia, del Estado de Derecho, de la solidaridad. Tenemos que seguir apostando por las políticas de cohesión territorial. Tenemos que seguir defendiendo la política agraria, las políticas de innovación, las políticas de bienestar social. Es impresionante lo que se ha hecho en la Unión Europea en estos años. Y si pensamos en España, en un país como España, vemos la agricultura que teníamos, la agricultura competitiva, moderna, exportadora que tenemos en estos momentos. Pero si vemos nuestras infraestructuras, lo que han hecho en España los fondos de cohesión, territorial, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Rural. Es espectacular el desarrollo que ha tenido un país como España por el apoyo comunitario y la solidaridad. Y hay que seguir apostando en esa dirección. Por eso, la Comisión ha puesto encima de la mesa un libro blanco en el que dice a los Estados miembros: tenemos que seguir unidos, tenemos que tomar decisiones unidas, pero tenemos que tener un norte claro de cómo vamos a seguir construyendo la Unión Europea. Pero es un proceso de construcción, es un proceso creciente de incrementar la ambición y de resolver los problemas que tienen los ciudadanos, unos ciudadanos que hoy ven su situación con preocupación porque la crisis económica y social ha producido enorme desempleo en la Unión Europea. Estamos volviendo al crecimiento económico, pero hay que hacerlo a más velocidad y apostar por el trabajo de los jóvenes. Tenemos que seguir nosotros apostando por la innovación tecnológica, porque el futuro está en la innovación, en la digitalización de nuestras economías, y eso hay que hacerlo juntos. Tenemos que tener unas fronteras seguras, tenemos una defensa común más potente, tenemos que luchar contra el terrorismo, tenemos que controlar los fenómenos migratorios, y todo eso hay que hacerlo a 27, con mayor unidad y gestionando los futuros procesos de ampliación, porque no podemos olvidar que en la puerta de la Unión Europea hay mucha gente tocando porque dentro hace más calor que fuera.
¿Es usted optimista?
Yo, sabe usted que soy un optimista nato. Lo que sí creo es que se están haciendo las cosas razonablemente bien. Creo que la Comisión ha puesto en marcha un libro blanco con varios escenarios que ofrece a la consideración de los líderes europeos. Creo que esos escenarios, distintos todos, se deben y pueden discutir en la sociedad europea. Se debe generar un gran consenso y que los líderes europeos del Consejo de finales de año tienen que marcar un rumbo claro que sigamos para los próximos años. La construcción europea es un proceso que era lento. Si a los padres fundadores, cuando se empezaban a reunir en 1951, empezaron con el Acuerdo de París y la CECA, que era muy limitada, la Comunidad del Acero y del Carbón, y luego en el 1957, cuando ya se crea la Comunidad Económica Europea y la Comunidad de Energía Atómica, les hubieran dicho dónde estamos hoy, que tendríamos un mercado de 500 millones de ciudadanos, que seríamos en la primera economía del mundo, que tendríamos el área donde los ciudadanos tienen protección social, donde tienen atención sanitaria, donde tienen un respeto al Estado de Derecho en todas las políticas, pues estarían absolutamente asombrados, sobre todo cuando venían de unas guerras fratricidas que habían asolado el territorio europeo. Yo por eso creo que soy optimista. Siempre hay en los procesos históricos momentos en que hay mayores elementos de pesimismo, y puede ser este uno de ellos, pero al final de los procesos hay que evaluar qué es lo que ha pasado. Y hoy en Roma, cuando se haga el análisis sosegado de lo que ha ocurrido, la historia de la construcción europea es la historia de un éxito.
Don Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima, de Energía y Acción por el Clima. Gracias por habernos acompañado hoy. Enhorabuena por la parte que le toca. Y le despedimos con esta canción que estaba muy de moda en 1957 y que seguro que ha bailado usted en más de una ocasión. Escuche.
Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra y yo al mirarle...
Sarita Montiel, el relicario. Don Miguel, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, don César.
Bajó del coche y muy garboso se...